Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pensamiento Crítico, Escaparate, una hora de radio desde el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Camila González, hola querida Camila, se va a ocupar de todo el tema técnico con nuestros panelistas e invitados. Esperamos hacer, como les digo, una hora interesante, una hora profunda, una hora que nos aporte ideas para este mundo en el cual estamos compartiendo. Bueno, Tiempos y Modos es el nuevo libro de Nelly Richard, destacada intelectual chilena. Un libro que escribió entre 2020 y 2023, o sea, muchos acontecimientos políticos y sociales entre medio, entre el 2020 y el 2023. Hablamos de estos tiempos y modos con su autora Nelly Richard, iniciando Escaparate.
Bueno, primero muchísimas gracias, César, por esta invitación y un placer compartir con ustedes en el programa de Escaparate. Efectivamente, el libro que acabo de publicar, que se llama Tiempos y Modos, Política, Crítica y Estética, recoge un periodo convulsionado, lleno de precipitaciones y sobresaltos que yo ubico entre la revuelta de octubre de 2019 y el plebiscito, y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en septiembre de 2023. Este más o menos el itinerario temporal que recorre el libro con ir y venir, no es lineal de ninguna manera, y yo diría que desde ya dentro del libro mismo hay un quiebre. La primera sección tiene que ver con revuelta y nueva constitución, y la segunda parte del libro tiene que ver con a 50 años del golpe de Estado, pero en rigor, digamos, lo material que incluyo en cada una de estas secciones tienen propiedades, diríamos, distintas. Quizás, pensando, digamos, en quienes nos escuchan, lo primero que quisiera hacer es precisar el lugar desde el cual escribo mi libro. Mi libro se ubica en un formato que es el del ensayo, y cuando hablamos de ensayo, bueno, hablamos de una cierta libertad subjetiva, digamos, para jugar con las interpretaciones, para ensayar precisamente interpretaciones, sin tener que formular una verdad acabada, concluyente, sobre los procesos y sucesos que voy revisando en el libro. Entonces me gustaría partir insistiendo en que no es un libro que se escriba, digamos, desde un saber dueño de sí mismo, sino que, bueno, es un libro que también se expone a distintas dudas, oscilaciones, en fin, y también, bueno, expuesto también a distintos regímenes anímicos que van desde la esperanza hasta el de consuelo, ¿no? Post-rechazo. Y un libro que yo inscribo en el registro de la crítica cultural, en la medida en que es un libro que aborda problemáticas sociales y políticas, pero siempre mezclada con el arte y la literatura, es decir, un libro que, por así decirlo, se mueve entre política y poéticas.
Nelly, querida, el libro del sello Paidós, que se llama Tiempos y Modos, Política, Crítica y Estética, yo creo que has aclarado bastante todo, pero el concepto estética, aclárame a dónde apuntas con el concepto estética en el libro.
Mira, podríamos citar a un filósofo que a muchos nos importa bastante, que se llama Jacques Rancière, que él da una definición de la estética que tiene que ver mucho más allá del arte, por así decirlo, de la literatura, con los procesos de reconfiguración de lo sensible. Es decir, estética no me estoy refiriendo a la disciplina académica ni tampoco a los espacios circunscritos, digamos, bajo los sistemas, digamos, que se llama desde la tradición arte o literatura. Estética tiene que ver, para mí, tal como lo entiendo, y un poco en el sentido de lo que precisa, digamos, ese filósofo, o sea, tiene que ver con los modos de puesta en escena, diríamos, de la forma y el sentido. A eso le llamaríamos configuración de lo sensible. Entonces, por eso te comentaba y les comentaba que el libro se mueve en el fondo entre lo político, social y la poética, porque atiende, digamos, a la construcción de signos, atiende al tipo de narrativas que van conformando los imaginarios sociales, y en torno a la revuelta, por supuesto, que se configuró un imaginario social, y tiene que ver también con analizar, desmontar, rearmar, digamos, las figuras simbólicas, digamos, y de representación, como te digo, que median entre las formas y el sentido. Eso para mí, una definición posible, eventual, de lo que llamo crítica cultural, que no tiene que ver ni con la sociología, ni con la filosofía, ni con la ciencia política, aunque la crítica cultural se desliza, digamos, por los bordes de esta distinta disciplina.
Dialogamos en Escaparate con Nelly Richard. ¿Cómo te gusta que te definan, Nelly? Porque acá, por ejemplo, en este libro dice teórica, crítica, ensayista.
Como ensayista.
Perfecto.
Como ensayista.
Muy bien, estamos entonces dialogando con la ensayista Nelly Richard, una mujer que se opone, no le gusta este sistema neoliberal, pero este libro no es lineal, como ella muy bien señaló. Pero uno podría deducir que en esta etapa que tú analizas, enero 2020 hasta noviembre 2023, se podría deducir de una u otra forma, Nelly, que siempre el poder económico, este poder neoliberal que tiene Chile instalado, sigue ahí, siempre se las arregla a través de su poder político y a través de sus medios de comunicación de mantener esta estructura, y es muy difícil moverla.
Así es, bueno, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con el auge de la ultraderecha en distintas partes, digamos, salvo en Francia, por suerte, hace muy poquito día atrás. Bueno, yo primero, si te parece, quería decir que abordo en el libro, porque, abordo en el libro la figura de la revuelta de octubre de 2029, yo diría que en dos dimensiones. Primero la abordo como acontecimiento social, ¿no es cierto?, que trastocó entera y completamente el ordenamiento político del país, pero también lo abordo como un motivo que la izquierda radical, para darle un nombre, levantó, ¿no es cierto?, como figura predilecta de su imaginario de la subordinación. Entonces, en la primera dimensión de la revuelta, yo celebré, como no, el hecho, digamos, de que una ciudadanía, ¿no es cierto?, se readueñara masivamente del espacio público para manifestar en él su rechazo justamente a los abusos de un modelo económico, bueno, que nos maltrata cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces, ese acto de desobediencia masiva que rompió el pacto entre consenso y mercado, que durante la transición, bien lo sabemos, había despolitizado la ciudadanía al convertirla, digamos, como decía Muliana en los 80, ¿no es cierto?, en una masa de consumidores, en los 90, perdón, en una masa de consumidores pasivos, ¿no es cierto?, amarrado a la lógica del consumo a través del crédito, la deuda, la hipoteca, etcétera. Entonces sí creo que hubo un potencial emancipador, ¿no?, que yo también celebré, en ese quiebre, digamos, del molde transicional, ¿no?, de integración pasiva a una sociedad de mercado. Uh-huh. Digo eso porque también entro en una discusión, ¿no?, que establece algunos disensos, digamos, con algunas escrituras en torno a la revuelta, pero quiero partir diciendo que celebré esa revuelta, confié en su potencial emancipador y que no comparto para nada el tono moral, digamos, de condena a la revuelta del antioctubrismo, entre comillas, que se ha tomado la escena editorial.
Alguien decía, perdona Nelly, alguien decía pensar que en ese tiempo una parte del país, los jóvenes fundamentalmente se levantaron por la subida del metro 30 pesos, mira lo que pasa hoy día con las tarifas eléctricas y ahí estamos tranquilos, mira cómo se cambió la televisión que tuvo que modificar sus famosos matinales y todo lo demás, y hoy día como que todo vuelve a lo que conocíamos antes del 19.
Mira, no hay que, bueno, todo vuelve aparentemente, pero creo que por mucho, digamos, que el antioctubrismo haya hecho una campaña, digamos, la hace a diario, editorial, propagandística, etcétera, es decir, la grieta, la fisura de la revuelta de octubre 2019 permanece absoluta y completamente como sombra, o sea, no es algo que se pueda borrar y algo que se pueda, por supuesto, reelaborar, ¿no? Porque vamos a cumplir 5 años de esa revuelta y también, bueno, en mi libro, junto con, como decía anteriormente, volver a compartir los motivos que significó esa ruptura, ¿no es cierto?, del explosiva, del pacto entre consenso y mercado. Bueno, me parece que la izquierda también tiene que tomarse el tiempo y tiene que encontrar los modos, para citar el título de mi libro, para también reelaborar ese itinerario, porque digamos cuando hablaba de los desajustes anímicos que atraviesan mi libro, sí creo, digamos, que el rechazo en el plebiscito del 2022 fue sí la mayor derrota, digamos, política y también afectiva, ¿no?, de la izquierda en los últimos 50 años. Mm. O sea, sí pienso que se abría la perspectiva de un trayecto transformador, ¿no?, que era el movimiento estudiantil del 2006, el movimiento estudiantil del 2011, el mayo feminista del 2018, la revuelta de octubre.
Sí, hemos vuelto al discurso, pero efectivamente hemos vuelto al discurso de la medida de lo posible, hemos vuelto al discurso, bueno, de lo que se puede, de que otra cosa es con guitarra, como decía el presidente Piñera, etcétera, etcétera. Como ordenar todo en esa lógica, claro, independiente que esté ahí el octubrismo, que dices tú, Nelly Richard, crítica, conversando en Escaparate y autora de este libro del sello Paidós, Tiempos y Modos, Política, Crítica y Estética, que analiza un tiempo de Chile tremendamente significativo, desde enero 2020 hasta noviembre 2023, Nelly.
Exactamente, pero creo, digamos, porque efectivamente la derrota, el triunfo, el rechazo en el plebiscito, vimos que básicamente se adjudicaba a la tremenda propaganda, digamos, y el tremendo aparataje y la tremenda ofensiva, digamos, de parte de la derecha y de la ultraderecha en contra del apruebo. Pero me parece un poco simple, un poco simplista, un poco reduccionista adjudicar el fracaso de ese proyecto simplemente, digamos, a esa campaña de propaganda. Entonces, en el fondo, mi libro es una mera, simple y modesta incitación al debate para que nos preguntemos qué falló, porque ese itinerario, digamos, de apertura transformadora.
Bueno, ¿qué falló? Te lo pregunto a ti, Nelly. Te lo pregunto a ti. A ti te hago la pregunta. Tú dices para que nos preguntemos qué falló. Yo te lo digo a ti.
Es que, bueno, y ahí es donde entra una discusión quizás más fina y que requería más tiempo, y tiempo escasea, pero me parece que desde una cierta izquierda adjudicarle a la revuelta un fundamento antineoliberal hizo que se tendiera a monumentalizar una categoría de pueblo que no era tal. Y que eso también repercute entonces en el rechazo que efectivamente nos enfrenta a una categoría de lo popular que es infinitamente más híbrida, más impura, diríamos, que aquella categoría de lo popular con la que la izquierda más ortodoxa, más clásica, más tradicional estaba acostumbrada a lidiar. O sea, tú mismo claro, habla del neoliberalismo. El neoliberalismo no es solo una doctrina económica, no es solo un conjunto, digamos, de técnicas de gobernanza, es una fábrica de subjetividades. Y entonces, efectivamente, lo popular está enteramente atravesado por múltiples ramificaciones neoliberales. Entonces, quizás haber visto heroicamente en Plaza Dignidad un sujeto orgánicamente constituido como sujeto político bajo la categoría de pueblo, quizás fue un primer engaño.
Ahora,
porque también ahí habría que hacer una distinción entre multitudes, digamos, y pueblo. Multitudes, que son las que habitan las revueltas en distintos escenarios del mundo, bueno, se reúnen, pero también se desunen, tiene el carácter de lo fugaz y tiene el carácter de lo híbrido, porque convergen ahí sujetos, digamos, que básicamente quieren hacer valer un no más, ¿no? Llama indignación, frustración, resentimiento, un rechazo categórico, digamos, los poderes dominantes, pero sin necesariamente tener elaborado un programa de transformaciones políticas.
Oye, pero ¿en qué nivel de análisis va a quedar, sientes tú? Estamos dialogando con la crítica Nelly Richard, reitero, a propósito de su último libro, Tiempos y Modos. ¿En qué parte del análisis va a quedar que las chilenas y chilenos, por una mayoría, reafirmamos la Constitución, como dicen algunos, de Augusto Pinochet Ugarte?
Bueno, es bastante... Bueno, por eso estamos todos sumergidos aún en la perplejidad y en el desconsuelo también. Entonces, por eso me parece a mí que los 5 años de la revuelta deberían servir, uno, para seguir, digamos, solidarizando con esa línea de fuga ahí que se marcó, ¿no? Esa ruptura con un modelo neoliberal, con un modelo de democracia de mercado que, bueno, que literalmente explotó. Entonces, reafirmar ese gesto con potencial emancipador, pero a la vez la izquierda tiene que revisar, digamos, un itinerario en que quizás no pudo, no supo, o en fin, traducir las energías vivas de la revuelta a un campo de disputa hegemónica, digamos, en el que se juega finalmente el poder.
Oye, en este libro que tiene capítulos bien importantes, tú en uno de esos capítulos ocupas literatura de Josefa Ruiz Tagle, que es una hija de un ejecutado político en la Caravana de la Muerte, y también de una conocida nuestra, tuya y mía, que es Diamela Elpit. ¿Por qué apuntaste a dos textos de ellas?
Mira, lo que pasa, por eso hablaba que el libro, digamos, tiene un quiebre deliberado entre la primera parte y la segunda, y ese quiebre tiene que ver con que considero que, por rechazo, el escenario de la conmemoración de los 50 años del golpe fue absolutamente fallido y, más que eso, casi catastrófico, porque justamente coincidió, ¿no es cierto?, con la ofensiva más descarada, ¿no es cierto?, de la derecha y de la ultraderecha, con todo su afán negacionista, etcétera. Entonces, como se trata de un ensayo y que está ahí la libertad creativa e interpretativa, de cierta manera, en la segunda parte decidí alejarme de la coyuntura política por todo lo desolador que me parecía ser, y indagar en textos, digamos, en torno a las artes visuales, en torno a la literatura o en torno a narrativa biográfica, como en el caso de Josefa, indagar en textos que hacen de la memoria, digamos, su resorte creativo. Entonces, frente a una coyuntura política conmemorativa absolutamente desoladora, ahí sí que prefendí, digamos, apostar al potencial crítico y también imaginativo y emancipatorio, digamos, de la estética, de la literatura, del arte, en fin.
Por último, te quiero preguntar por un texto que tú seleccionas para este libro, Nelly Richard, que me pareció interesante, te lo voy a leer textual, y tiene que ver un poco con lo que dijiste en un comienzo. Es también preciso aprender a desarrollar una inteligencia de negociación que nos permita ecualizar nuestra energía, quizá haya que admitir que hay cosas que no son posibles de cambiar, y sin embargo eso no impide que puedan desplegarse muchísimas iniciativas de gran valor. Nada es lineal, todo acontece en un sinfín de pliegues.
Mira, lo que pasa es que efectivamente una de las diferencias de apreciación que tengo yo en relación a una figura que durante la revuelta, sobre todo desde la filosofía, fue muy influyente, que es la figura de la potencia destituyente, citando a un filósofo italiano, Agamben. Potencia destituyente en términos de revocar, derogar todos los poderes constituidos, y bueno, lo decían también la consigna de la revuelta: Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, ¿no? Entonces, esa figura, digamos, por un lado grandiosa, pero por otro lado abismal, a mí me merece duda, porque no creo que haya cortes tan absolutamente nítidos, por explosivo que parezcan, digamos, que puedan acabar de una vez para siempre con todas las cadenas de explotación o de opresión, en fin. Ya sabemos que hay un imaginario de izquierda construido en torno a las revoluciones que tuvo que revisarse a luz de varios acontecimientos del siglo pasado. Y bueno, aparece esa figura de la revuelta y aparece entonces una cierta celebración de esta ruptura, dislocación, ¿no es cierto?, del tiempo histórico y de una hora de la revuelta, una hora de la revuelta, que no se hace la pregunta por el después, ¿sá? Porque le parecería que esa figura por el después estaría como traicionando, digamos, la excepcionalidad del momento, ¿no? Que sería el momento de la dislocación salvaje. Entonces yo ahí tengo algunas dudas, porque sí creo que hace falta que lo político se estructure en base a cierta regla, que no tiene por qué ser de control ni de imposición, son simplemente trazados, digamos. Y quizá entonces, de tanto celebrar el vértigo del todo o nada que significó la revuelta, yo me ubico más bien en un espacio de entremedio, de frontera, y sobre todo en la búsqueda de una articulación posible entre el afuera, la calle, la ciudadanía viva, y el adentro, lo político institucional, justamente en diferencia como un cierto imaginario de la revuelta privilegió únicamente la calle como único escenario posible, digamos, para descargar, ¿no es cierto?, una ruptura.
Bueno, un libro del sello Paidós, hemos conversado con su autora, la crítica Nelly Richard, que se llama Tiempos y Modos, Política, Crítica y Estética. Lo hemos hecho aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 en Escaparate. Nelly, solo agradecerte tu ejercicio intelectual que se traduce en esta publicación que nos llama a la reflexión, donde tú tomas una etapa que va desde enero del 2020 hasta noviembre del 2023, con muchos acontecimientos sociales y políticos entre lo que va del 2020 al 2023. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, César, y gracias al programa Escaparate. Muchas gracias.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos.
Cacerolazo, 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 casi, casi, cacerolazo, 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 casi, casi, casi.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo.
Cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, 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 casi, casi, casi.
Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP.
Cacerolazo,
por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, casi, no más la clavitud.
Cacerolazo, 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 casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo,
queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos las joyas y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacer, cacer, cacerolazo, 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 cacer, cacer, cacer.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es. Como se dice, lo más importante es la cabeza arriba, la cabeza arriba.
No hay cabeza fría y cabeza
muy, muy, muy fría.
No hay cabeza fría y cabeza fría.
Muy grave.
No hay cabeza fría y cabeza fría.
Muy grave.
No hay cabeza
muy
fría.
Grave.
No hay cabeza
muy
fría.
Grave. Que el menino se privilegie. Que el menino se privilegie.
Escaparate.
A nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, le preguntamos por Venezuela en Escaparate.
Bueno, mira, la situación en ese contexto me parece muy grave. Yo lo que quiero decir es que aquí hay un problema humanitario enorme. Tenemos 7.700.000 venezolanos que viven fuera de Chile, fuera de Venezuela. Todo lo que contribuya a la normalización de ese país es importante. Yo no quisiera profundizar en todas las discusiones porque creo que es un punto que divide muchas opiniones. Yo tengo mi posición. Yo veo que ese régimen no está funcionando bien. Veo que hay un desastre humanitario generalizado. Habrá que ver las actas para ver quién habrá ganado. Lo que sí me parece muy importante es poner a la gente por delante. Si eso no está en la discusión pública, si no vemos a la gente que vemos todos los días en los trabajos más humildes de nuestro país, que está haciendo las pegas más terribles, muchas de ellas en las condiciones más infrahumanas, no solo en Chile, sino en toda América Latina y en el mundo, veo que estamos mal. Entonces, a mí me parece siempre que la discusión política ensombrece, oculta el drama humano de toda la gente que ha sufrido tantos años por distintas causas. Yo creo que aquí la derecha venezolana tiene una responsabilidad tremenda por haberse ido a una posición golpista, haber buscado dinero en el extranjero en contra de su propio país. Pero también hay una gestión interna que fue desastrosa y que llevó a esta situación que hoy día vivimos. Entonces, me parece que el fondo no se puede partidizar solamente, sino tiene que verse sobre todo en el rostro de las personas que a mí me conmueve. Yo tengo mucha gente cercana que es venezolana, que trabaja con nosotros, que la conozco cotidianamente y me... Por eso me pongo en una posición que es muy difícil de poderla plantear en otros términos, que si no sea por la vivencia cotidiana de las personas que me obliga a mí convivir con esa situación cada día y que creo que es de una tristeza profunda, de una situación de desesperación muy profunda por todo el tramo humano que hay dentro.
¿A ti te parece que el régimen de Nicolás Maduro, como muchas veces uno escucha en Chile, es una dictadura? Y si es así, ¿por qué sería una dictadura?
Mira, yo quisiera plantear que el régimen, o sea, el gobierno democrático del presidente Hugo Chávez fue impecable en toda su gestión, desde el origen hasta su muerte. ¿Qué pasó después de la muerte del presidente Hugo Chávez, del cual creo que todos deberíamos tener un muy buen recuerdo? Porque fue un tiempo de gran desarrollo para Venezuela. Creo que ahí se cometieron muchos errores, particularmente en las elecciones del 2016, donde las elecciones parlamentarias de Venezuela, donde no se aceptaron los resultados y se se vulneró esa mayoría que se estableció, que era opositora, y que ese reconocimiento de esas elecciones no se dio, no se convocó. Yo creo que no lo recordamos, una especie de asamblea constituyente que después ni siquiera se ejecutó o se diluyó en sí misma. Después una serie de procesos electorales fallidos. Creo que desde ahí para allá hay, como se ha dicho estos días, una institucionalidad fallida. Eso tiene ambas partes, todo el sistema político tiene culpa, ¿no? La oposición por no participar en las elecciones muchos años, el gobierno por no dar condiciones electorales de transparencia necesarias, por no reconocer las elecciones, el intervencionismo extranjero, las sanciones internacionales, el clima de odiosidad, la imposibilidad de establecer una forma de convivencia que pudiera garantizar cierta forma de vida y fuera capaz de ser administrada en ese tiempo. Entonces yo creo que el proceso tiene que leerse históricamente, no se puede caricaturizar, ¿no? Yo creo que un proceso político que tuvo un momento muy importante con la Constitución bolivariana, que fue un cambio importante a nivel mundial, un cambio de paradigma, y que llevó adelante el presidente Hugo Chávez con mucho éxito, y lamentablemente su muerte lo dejó truncado, y donde nunca se han aclarado todas las causas de su muerte. Creo que de ahí para adelante había un proceso de deterioro institucional muy fuerte.
¿La actitud de Chile tiene algún punto de vista, Álvaro Ramis?
Mira, yo creo que acá hay que poner siempre a las personas por delante. A mí me parece bien que se solicite el conteo de las actas, porque es un indicador básico. Veamos la evidencia. Y esa evidencia todavía no se entrega. Se dice en este momento que estamos grabando esta
entrevista, claro,
esta entrevista, que se va a entregar en los próximos días. Esperemos que se haga. Es lo que ha dicho el presidente Lula, además, que es lo que Celso Amorín, fue el canciller o el enviado especial de Lula, fue a poder pedir esa información, y es lo que se le dijo. Yo espero que se entreguen las actas en los días que vienen.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Un gran abrazo para ti, Álvaro.
Listo, gracias, César.
En homenaje a la trabajadora de la salud Karin Delgado, que se suicidó en el sur de nuestro país, ella trabajaba en un hospital en Chillán, se quitó la vida por haber vivido mucho tiempo acoso laboral. Bueno, ha empezado a regir esta semana precisamente la ley Karin, una ley que pretende de evitar riesgos psicosociales, promover la salud mental en el trabajo, el bienestar laboral, temas de violencia, temas de acoso por razón de género. ¿Será posible llevar a cabo todo esto más allá de lo que pueda decir el papel? Nuestra panelista es la psicóloga Leticia García y está en Escaparate.
Hola, querido César, espero que estés muy bien. Un abrazo también a las auditoras y auditores. Sí, la verdad es que a veces uno piensa, me pasa, que es lamentable que de pronto una cosa que debiera ser normal desde el punto de vista de que los seres humanos en cualquier ámbito de nuestra vida merecemos un trato que sea digno, ¿no? Que tenga que convertirse el hecho de ser bien tratado en un ámbito laboral donde estoy prestando un servicio profesional, un servicio respecto a mis talentos, a mi trabajo, a mi esfuerzo, que tenga que hacerse una ley para que me respeten por el hecho de que se llega a situaciones límite donde las personas reciben tanto maltrato durante tanto tiempo que terminan, por ejemplo, cometiendo suicidio. Es triste tener que llegar a esto de la ley. Muchas veces hemos conversado eso, César, que en realidad las personas exigen leyes porque empiezan a ver de que todo lo que vamos percibiendo de la realidad, ¿no es cierto?, nos indica de que las cosas tienen que avanzar en una determinada dirección. Sin embargo, hay leyes que lo impiden, ¿ya? Y llega el momento en que la presión es tal y la conciencia colectiva es tal que finalmente se traduce en una ley, ¿ya? Eso sobre todo cuando se refiere al tema de los derechos que las personas tenemos. Y es esa presión social donde aquello que parecía normal deja de serlo y empieza la demanda, empieza a empujar, empezamos a empujar las personas y se traducen en una ley que termina regulando eso y por lo tanto ampliando nuestro margen de derecho. Pero otra cosa distinta es cuando una situación que tú dices sería lo mínimo, que es el tema del trato en las relaciones, es el tema del respeto humano que puedes tener dentro de un espacio determinado, ¿no es cierto? Requiera una ley para que no se produzca una cosa espantosa como puede ser el suicidio de alguien, ¿no? Por merced de ese acoso. Entonces, si bien cada ley es una respuesta finalmente a cómo va variando la sociedad y eso se traduce finalmente en la formalidad luego en una ley, en este otro caso, yo creo que nos cabe hacer una reflexión más profunda donde decimos de que tenemos que rebelarnos frente a una situación donde para terminar el sufrimiento de alguien, ¿no es cierto?, o evitar que se produzca un hecho tan terrible como puede ser el suicidio, hay que generar una ley para que las personas que debieran por sí mismas, por educación, por formación, por conciencia humana, tratar bien al otro, lo hagan.
Claro, pero
creo que eso nos da señales de alerta importantes.
Pero ¿cómo sientes tú que se puede tener clara la línea divisoria entre lo que es el maltrato laboral, el acoso, el abuso, etcétera, los gritos, etcétera, todo ese tipo de cosas, con una discusión normal, por llamarla de alguna forma, que se puede dar en un ámbito laboral y que nadie la vaya a interpretar para el otro lado, digamos? Un desacuerdo, donde uno levanta un poco, pero por favor, por Leti, pero tres veces lo dije y no lo ha hecho todavía, y que eso se interprete, por ejemplo, como que te estoy acosando o que te estoy violentando.
Claro, yo creo que ahí hay, de alguna manera, cuando tú evalúas las conductas de las personas, hay ciertos indicadores que uno debe tener, y dentro de los espacios laborales, por ejemplo, hay protocolos que uno debe aplicar, porque justamente cuando los márgenes respecto al trato se vuelven muy elásticos dependiendo de las características de las personas que ahí están, pero además dependiendo del tipo de oficio, ojo, el tipo de trato no es igual en distintos oficios, ¿eh? Y uno, porque los tipos de liderazgo en determinados oficios son también distintos. Voy a poner un ejemplo bien práctico que era, por ejemplo, cuando hacíamos clases sobre temas de liderazgo en donde yo desarrollé toda mi vida profesional, que es con la Corporación Futuro Humano. Nosotros decíamos, se requieren dentro de ámbitos laborales saber aplicar distintos tipos de liderazgo en los momentos propicios. Le llamamos eso liderazgo situacional. Entonces decíamos, en ciertos espacios donde las personas trabajan, conocen su pega, son responsables, la creatividad es importante, el tener un liderazgo que sea más laissez-faire, más desapegado, permitiendo que las personas expresen esa creatividad y se autorregulen, es lo mejor. Pero en el otro extremo, si estamos en una situación, por ejemplo, de emergencia, y hay una sala de urgencia específica donde uno trabaja en salud, por ejemplo, no va a empezar a hacer una acción deliberativa para que cada uno haga lo que quiera y como quiera y en el momento que quiera, o que tengamos que hacer una asamblea para tomar la decisión de qué es lo primero y lo segundo. No, en ese caso quien tiene el liderazgo tiene que asumir el control y dar instrucciones porque está la vida en juego de una persona.
Claro, o un entrenamiento de un partido de fútbol, de un equipo también profesional de fútbol, me imagino.
Exactamente. Y ya hemos visto en esto mismo, nos gusta el fútbol, César, de que en grupos donde hay muchos líderes dentro del camarín, digamos, y se produce una situación de tensión con la persona que está a cargo y está dando el entrenamiento, empiezan a haber choques y finalmente la cosa se quiebra y aunque sean excelentes jugadores no funcionan bien en la cancha.
Ahora lo que yo sí creo, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, panelista de Otro Espacio, que una empresa responsable, me imagino, de acuerdo a sus posibilidades, sí debiese traer profesionales y tener charlas y tener conversaciones con su grupo humano para justamente ir llegando a algunos acuerdos y conociendo otras sensibilidades, me imagino.
Eso sin duda, o sea, el tema de lo que puede ser la cultura interna de una institución donde hay pega, es importante, hay que considerarlo. Y si hay ciertos elementos que tienen que ver con lo humano, que era lo que decíamos al principio, donde nadie merece ser tratado indignamente, ¿no? Nadie merece ser denostado ni en privado ni en público. degradado frente a otro. Nadie merece de que alguien que tenga poder de jefatura y privilegie a algunos respecto de otros que no me caen bien. Nadie merece, por cierto, situaciones donde ejerciendo el poder las personas que están en el nivel superior de esa organización, por ejemplo, acose, no solamente en las pegas que se hacen, por ejemplo, sobrecargando el trabajo o haciendo que la gente trabaje ahora esta y sin pagar, las cuestiones que son todas ilegales, sino que también el acoso sexual dentro de ese ámbito se da en el mismo espacio de poder. Pero dentro de los espacios en que nos movemos, ¿ah? Que tiene una cultura particular o una subcultura, si tú lo llamas, es decir, lo quieres llamar así, lo primero será definir, bueno, esta es la situación en la que estamos. Este es el tipo de ámbito laboral que necesitamos construir. De por seguro, mejores ambientes laborales son los que mejores resultados producen, son los que menos accidentes tienen. Entonces hay que empezar a valorar que el hacer las cosas bien, correctamente, dignamente, tiene los mejores resultados también desde otra perspectiva, que es lo que le va a interesar, por ejemplo, al dueño de esa empresa o al que dirige la institución. Nadie va a querer accidentes laborales, nadie va a querer que haya boicot entre las personas, porque a veces los acosos, ojo, no se producen solamente desde el nivel superior hacia el trabajador, sino que también entre compañeros.
Exacto, exacto.
Ah, porque porque empiezan a competir por lucir mal, más porque el otro quede mal y entonces yo destaque. O sea, es un clima laboral donde se filtra lo peor del neoliberalismo, todos sus antivalores, y se puede concentrar en este espacio donde la gente pasa gran parte de su vida diaria, digamos.
Bueno, pero todos y todas a contribuir para que esta ley, Karin, que ha entrado en vigencia en nuestro país, en homenaje a esta niña, Karin Delgado, trabajadora de la salud, que se suicidó por el constante acoso laboral que sufría en un hospital de Chillán, la cosa resulte bien. Y dicho eso, preguntarte, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van tus talleres y tus cosas, por Leti? En un minuto, no tenemos mucho tiempo, ¿ah?
Sí, muy bien va, muy bien, y justamente ya hemos trabajado con el primer grupo que ya partimos el 22 de julio, el tema de relajación y psicofísica. Y ahora vamos a trabajar comunicación responsable, que es uno de los temas que habría que aplicar en este caso dentro de los ámbitos laborales, César, para acordar las condiciones, los protocolos y eso.
Claro.
Y varios auditores y auditores me han escrito diciendo que en día hábil, de lunes a viernes, no pueden participar. Y que si habría la posibilidad de hacer algo fin de semana. Así que sí, organizamos finalmente un ciclo, otro ciclo para un grupo, en fin de semana, en los días sábados. Y lo doy así bien clarito para que la gente no se confunda. Vamos a empezar este nuevo ciclo en la misma secuencia, relajación, psicofísica, comunicación responsable y manejo de situaciones traumáticas. Y esto va a ser desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto, todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, desde el 3 de agosto hasta desde el 10 de agosto al 31.
O sea, sábado 10, sábado 17, sábado 24 y sábado 31 de agosto.
Así es. Así que los que tengan interés en participar en este segundo grupo, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y si alguien además quiere sugerir nuevos temas para otros ciclos, que probablemente serían después de septiembre, que es un mes muy endieciochado, que me escriban al mismo correo, leticiagarciaf@gmail.com.
Un beso, gracias por todo tu aporte, querida Leti.
Muchas gracias también a ti, César, y un abrazo afectuoso para las auditoras y auditores.
Atención, amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en nuestra tienda en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. Los esperamos.
Hola amigos de Escaparate, soy Patricio Navalón, cantautor chileno, y tengo la alegría de presentar el primer sencillo de mi más reciente disco, titulado La noche que nunca llega, en el cual participan destacados músicos de Chile, Cuba, España y Grecia. Precisamente, la primera canción es con el renombrado artista griego Georgis Christodoulou.
Hola amigos de Chile y del programa Escaparate de la Universidad de Chile. Soy Georgis Christodoulou, cantautor griego, y quiero presentarles la canción La noche que nunca llega. Para mí ha sido un placer y un honor compartirla con Patricio. Que la disfruten. Un abrazo desde Atenas.
¿Será que ayer tuvo un sueño tan profundo y solitario? Estero que en el acuario de mi mundo fue su dueño, y el vuelo que yo diseño a mi alma en gotas disgrega, cayendo de forma ciega sobre el andén del reposo, llenando de horror gozoso la noche que nunca llega. La noche que nunca llega hace del río el asombro, y es en vano que te nombro que te niega con su textura que ruega, lanzando al cielo su leño, pierde nunca el empeño de beberse gota a gota el agua que de ti brota.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate. Somos de Fundación Sol. ¿Sabías que 7 instituciones que han sido investigadas por lucro han aumentado su matrícula en más de 262% entre el año 2005 y 2023, concentrando el 14% de los créditos CAE nuevos y renovantes y 17% de los recursos entregados? En base al estudio de Fundación Sol, Endeudar para gobernar y mercantilizar, el caso del CAE, con datos a diciembre de 2023, podemos dar cuenta que la Universidad San Sebastián, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Central, la Universidad del Desarrollo, la Universidad del ALBA, la Universidad SEC y UNIAC han concentrado 597.000 créditos nuevos y renovantes, lo que se traduce en 1.7 billones de pesos. El crédito con aval del Estado fue creado con un fin mercantil y ha precarizado a millones de estudiantes a lo largo de su aplicación, provocando una morosidad a quienes hoy son trabajadores y trabajadoras. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice Donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
José Blanco Jiménez Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine. Y cine en pantalla grande en este momento se luce con varias producciones que yo ya he comentado, pero a ellas se agregó otra, que es justamente la que ha tenido más publicidad en estos días, que se trata de Deadpool and Wolverine. Ahora, los que entienden del mundo de Marvel y del mundo de los otros superhéroes, mejor dicho, comprenden perfectamente de qué se trata este connubio, porque son personajes que pertenecen a grupos distintos, ¿ya? En cuanto a marca registrada, por así decir. Ahora, como Disney se compró estos personajes que eran Fox, evidentemente vemos trabajar juntos a personajes, a actores, a producciones que antes iban paralelamente y ahora están juntas. Ese es un detalle interesante. Pero por otro lado, tengo que decir que la película me ha dejado varias inquietudes, porque es verdad, las personas que han estado siguiendo por años estas series de aventuras identifican a los personajes, por otro lado siguen un poco la estructura mental de ellos con esto del que hay diferentes categorías de tiempo donde incluso hay ciertos recursos de mecánica cuántica. Es realmente un mundo apasionante para el que hay que estar preparado para seguir la historia, a pesar que en sí mismo el relato es bastante claro y directo. Lo que me llamó la atención es que hay varios mensajes que está entregando la película que creo que van mucho más allá que el simple mercado del cómic. Naturalmente no los voy a desarrollar acá, puesto que ustedes tienen derecho a ver la película y sacar sus propias conclusiones. Pero los que quieran saber mi opinión por escrito, como saben, pueden consultarla en www.candilejas.cl. La película es muy entretenida, tiene muy buena música, muy buenos efectos especiales, y la mayor entretención de todo el público que estaba en el momento que yo vi la película es que van reconociendo una serie de personajes que, para decir verdad, a mí me dicen poco. Por eso es que yo empiezo mi comentario diciendo que los que ahora ven La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿sí?, donde trabajaba Cantinflas con David Nietzsche y Lee McLean, o que ven El Mundo Está Loco, 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 tal vez no se ríen tanto como nos reímos nosotros, que reconocemos a todos los actores que aparecen en cameo. Aquí aparecen actores y personajes en cameo. Así que ya saben, Deadpool and Wolverine. Será hasta la próxima.
Y
hicimos Escaparate en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Lo pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar y también estamos en la plataforma en Spotify. El fin de semana, dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo 9 de la noche, 21 horas. Gracias, querida Camila González, por la puesta en el aire y a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, por la sintonía en Chile y el mundo.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.